RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Oigan, un aficionado de hueso colorado al rey de los deportes, al béisbol. Mi querido Fernando, ¿cómo estás?
Estimado Ángel, bien, gracias, buenos días. Aquí platicábamos el tema de la Serie Mundial. Hay varias cuestiones interesantes, hasta políticas, ¿no?
Sí, las implicaciones políticas, me lo decía Fernando y me quedé pensando, si ganan los azulejos, que con todo el dolor de nuestro corazón, Fernando y yo vemos que para allá se encamina el terreno, si ganan mañana los azulejos, ¿qué va a pasar en la Casa Blanca con esta diatriba que trae Trump contra los canadienses? ¿Saldrá desde la Casa Blanca un mensaje de felicitación para los azulejos?
Sí, o lo que todo lo recibe, van,
o
no
los
van,
va a recibir,
¿no?
Como es tradición que ocurra, el ganador de la Serie Mundial tiene que ser recibido en la Casa Blanca. ¿Ahora no va a ocurrir?
Pues quién sabe, mira, habrá que verlo. Lo cierto es que el presidente Trump es increíblemente localista, ¿no? Y lo vemos ahora con este tema, Ángel, de la cancelación de los vuelos, particularmente del aeropuerto Felipe Ángeles a destinos muy importantes en los Estados Unidos, previamente o justo cuando empieza a adquirir el gran público estos pasajes, pensando en la Copa Mundial acá en México. Y están las dos narrativas, ¿no? Por un lado, el gobierno mexicano, que sin decirlo lo dice, esta es una barrera no arancelaria, están favoreciendo a las empresas, a las aerolíneas norteamericanas, no hay fundamento, literal dijo la presidenta, no hay fundamento para esta decisión, nos vamos a inconformar, vamos a hablar, etcétera, ¿no? Lo que sería, pues por un lado entendible, porque así ha sido la manera de conducirse del gobierno de Donald Trump, o sea, no nos sorprende. Sí. Lo que sería preocupante, Ángel, porque nos deja ver cuál va a ser el tono de las, entre comillas, negociaciones del futuro tratado. O sea, si ya están aventando estos temas, o sea, en todos los segmentos comerciales y de inversión, seguramente habrá estas posiciones de localismo que son delicadas para México. Y por el otro lado está la narrativa del gobierno norteamericano de que es una medida fundamentada en temas legales, que tiene que ver con la seguridad, en fin, ¿no? Vamos a ver en qué termina esto, pero llama mucho la atención el momentum, ¿no? Tan cerca de la Copa del Mundo.
Sin duda.
Además, coorganizada con los Estados Unidos y Canadá.
Claro.
Es un evento que es conjunto. Y también, Ángel, hay dos cuestiones que nos invitan a reflexionar. Por un lado, ¿cómo es posible que a estas alturas de la relación binacional e incluso trinacional, si incluimos a Canadá, sigan dándose estos sucesos de confrontación y de afectación tan directos sin que exista comunicación? Sin que, o sea, lo que es increíble aquí es que no haya una instancia en la que aterricen estos temas antes de consumarse, que recibamos de repente la noticia con toda la afectación que esto implica,
claro,
sin que existan esos espacios de diálogo que en el pasado existieron, llámale la embajada de México en los Estados Unidos, alguna oficina de lobbying de la Secretaría de Economía en los Estados Unidos frente al Departamento de Comercio Americano, en fin, ¿no? Si vemos un teléfono descompuesto o cuando menos una falta de comunicación institucional entre las áreas comerciales de dos países que son de los principales socios comerciales del mundo, ¿no?
Sin duda. O sea, si a tus amigos te pones a patearlos, imagínate a los que no lo son. Ese es sobre todo lo que llama mucho la atención. Ahora, Fernando, son las 7:41, conversamos con Fernando Ortiz Proal, como todos los jueves. Aquí el tema es que me parece que bien que mal, pero en todos los otros temas que se habían venido cocinando en cuestiones comerciales, los aranceles al acero, el tema del el impuesto a los trailers, etcétera, etcétera, creo yo que sí hubo avisos desde el lado norteamericano para que acá en México pues hubiera una respuesta, y era parte también del proceso de negociación que traían tanto Juan Ramón como Marcelo. Acá me parece que y eso explica un poco el tono de la presidenta. Pues ahora sí, de verdad no les avisaron. Me parece que se nota que por la reacción tanto del gobierno en principio, pero luego también con las declaraciones de la presidenta, que hay molestia porque no les avisaron, y es un tema además sensible porque le pega pues a una de las joyas de la corona cómo ha sido el aeropuerto Felipe Ángeles, que se han cansado de decirnos que pues, es un aeropuerto súper funcional, de primer mundo y que no sé qué, y que no sé cuánto.
Que iba creciendo, que iba a haber más vuelos.
Y es un golpe al corazón del aeropuerto el hecho de que desde el gobierno de Estados Unidos vengan y te digan, pues ahí en el aeropuerto, de lo que salga de Felipe Ángeles, aquí no los queremos. Sí les pegó.
Sí, cómo no, y la verdad es que ya empezaba la gente, incluso aquellos que fueron antagonistas a este proyecto, sí, a empezar a utilizarlo, empezaba ya a fluir, empezaba a cocinarse en la conciencia colectiva, claro, pues que el aeropuerto estaba cumpliendo cuando menos su función, y de repente viene esta cachetada,
claro,
del gobierno norteamericano, sí, que regresa otra vez el debate allá, ven, el anterior, en fin, ¿no?
Es que ese es el punto, hemos demonizado un tema que es una obra y que era necesaria. Y entonces, pues, de un lado y del otro, los defensores lo ven como si fuera la gran solución al problema de movilidad aérea de este país, que no lo es, y los opositores dicen su fregado aeropuerto de rancho, su central avionera, le pusieron algunos, etcétera, etcétera. Entonces, privilegió ahí el discurso ideológico de un lado y del otro, cuando en realidad, pues sí se necesitaba una terminal, y ni es la octava maravilla, pero tampoco pues
pero cumple, una ¿no? cosa. Sí, la verdad es que es un tema de infraestructura que se politizó en exceso. Y fíjate, Ángel, qué curioso, si hace, no sé, 10 años, quizá 20, ¿no? Pero déjalo en 10, sí, te hubieran dicho, oye, Estados Unidos va a romper comercialmente con Canadá, y al mismo tiempo va a entrar en pláticas con China.
Ajá.
Y va a apoyar la causa palestina.
Ajá.
Y, o sea, hubiera sonado realmente increíble, ¿no?
Claro.
Esto nos exhibe lo rápido que están cambiando las posiciones y las correlaciones de fuerzas en lo que se dio por llamar el concierto de las naciones, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo, no obstante, tres décadas de integración y de apostarle al tema de la unidad comercial y de inversiones y demás, de repente se metió el freno de mano y van de regreso estas grandes naciones a políticas proteccionistas, como sí, la vimos ahora, la medida esta contra las aerolíneas mexicanas. Sí. En fin, van de regreso, Ángel, y eso llama mucho la atención porque al final, pues como dicen los vecinos del norte, money talks, ¿no? O sea, ¿sí? Lo que habla es el dinero, claro, y la parte comercial es donde está el dinero, ¿no?
Pero fíjate, mi abuela tenía un dicho y seguramente lo has oído, amigas y amigos lo han escuchado, el diablo sabe a quién se le aparece. ¿Por qué Trump no hizo ahora que se reunió con Xi Jinping los aspavientos que le ha hecho a otras personas? Porque sabe que donde China dé un manazo en la mesa, pues van a llorar los norteamericanos lágrimas de sangre en el tema económico. Ya de por sí, el señor trae una baja popularidad, cayó 14 puntos, que es inédito para alguien que no ha cumplido ni el primer año de gobierno y que ya trae 14 puntos en desventaja, y las primeras cosas por las que la gente habla es el tema inflacionario, el tema de que a la clase media norteamericana le ha pegado directamente en el bolsillo, y claro, pues el hecho de que pues el dinero ya no les rinde, pero que además ven al mediano plazo una enorme incertidumbre económica en Estados Unidos, que en enero de este año, antes de que ese señor se sentara ahí en la Casa Blanca, en enero de este año, la economía norteamericana iba boyante.
Ciertamente, Ángel, lo dijo Bill Clinton, no es la economía, estúpidos. Y Donald Trump ha tomado medidas que con efectos colaterales lastiman la economía norteamericana y parecían pequeñas, pero esto, como Gulliver, ¿no? ¿Te acuerdas que no se podía parar porque fueron tantas las cadenitas, sí, que le pusieron?
Los
que no es que hubiera una grande, sino muchas chiquitas,
sí,
y parece que ya atoró a la economía norteamericana. Lo que es delicado para nosotros, Ángel, porque en esa desesperación política,
sí,
seguimos siendo, la presidenta ya lo dijo ayer, México no es piñata de nadie, aunque los Estados Unidos parece que sí nos agarran de repente, sí, como tal, ¿no?
Sí, la verdad es que se vislumbra complicado, y pues decía el señor Carstens, cuando allá les da gripita, pues a nosotros nos da una pulmonía, ¿no?
Sí, porque estamos, para bien y para mal, fatalmente condenados, pues, o afortunadamente vinculados a tener una de las fronteras más grandes del mundo, ¿no?
Bueno, entonces, pues ya habrá elecciones la semana que entra en Estados Unidos, para empezar en Nueva York, y vamos a ver si pues el electorado empieza a dar respuestas a estas decisiones.
Sí, los sectores que votaron mayoritariamente por él o en ciertos porcentajes por Donald Trump, a ver cómo se empiezan a comportar ahora. Y tiene una ventaja Donald Trump, que todavía los demócratas no encuentran una líder o un líder que parezca atractivo para recuperar la Casa Blanca, ¿no?
Ahí ya empiezo a ver yo dos personajes, obviamente el señor que todas las encuestas lo dan como el próximo mayor de Nueva York, señor Mamdani, y está del otro lado pues el gobernador de California, el señor Gavin Newsom, que es el que de alguna manera le ha plantado cara al presidente norteamericano. Ya empiezan a construir, el señor Mamdani no puede aspirar a nada porque a final de cuentas es un ciudadano extranjero que ha terminado naturalizado, pero el digamos, las reglas en Estados Unidos pues no le permiten competir para ser presidente, sino en una de esas, pero Newsom sí. Claro. Yo creo que por ahí puede empezar el proceso.
Y fíjate, regresa aquella tendencia que en su momento llevó a Bush y a Clinton a la Casa Blanca a buscar a los candidatos en las realidades estatales, ¿no?
Así es.
No en Washington, ¿no?
Así es.
Cuando se centraron en Washington empezaron las crisis, ¿no?
Justamente.
Es un mensaje interesante, ¿no, Ángel? En esa dinámica de la Federación Norteamericana, ¿no?
Bueno, pues veremos cómo va avanzando el tema. Por lo pronto, Fernando, ha sido un gustazo recibirte como cada jueves.
El placer mío, Ángel, que tengas un espléndido y frío jueves y un saludo afectuoso a todo el gran auditorio de RR Noticias.
La calidez de saludar siempre a Fernando aquí en estas instalaciones. Bienvenido y es tu casa como siempre.
Gracias.